Vamos a compartir una entrevista telefónica. Tenemos en línea al doctor Leandro Dionisio, médico psiquiatra. Muy buenas tardes, le habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Gracias, le agradecemos por estos minutos que nos está brindando. Sabemos que está en su jornada laboral.
Por favor, cuente conmigo para todo lo que haga falta difundir información que a veces nos llega bastante sesgada, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en eje en esta cuestión que hoy en día lamentablemente está siendo eje de discusión en todos los ambientes de nuestra sociedad, tiene que ver concretamente en la violencia hacia la mujer. Y usted hace muy poco estuvo aquí en Comodoro Rivadavia, muy cerca de Perito Moreno, brindando una charla justamente de formación de tareas preventivas para la policía comunitaria en Comodoro y la guardia urbana en Radatili, justamente. Eje, ¿en qué fue este trabajo?
Bueno, la verdad es que fue sorprendente para mí porque nosotros desde hace un tiempo, a partir de algunas investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito de nuestra universidad y con mucho esfuerzo, veníamos sosteniendo la importancia de empezar a discutir temas, sobre todo con los agentes de seguridad, porque somos conscientes que si bien la familia es obviamente el principal núcleo a trabajar para tratar de prevenir este fenómeno que va en aumento día a día, es imprescindible también el trabajo con la fuerza de seguridad, los docentes y los médicos, que son en definitiva quienes de alguna manera van a tener contacto, seguramente, si no directo, indirecto, con la violencia intrafamiliar y, por lo tanto, en la medida en que ellos estén preparados, formados para detectarla precozmente, obviamente que la posibilidad de llegar son mucho más preventivas que cuando ya se produce alguna denuncia por algún caso de amenaza. Entonces, cuando nos llegó esta invitación a Córdoba de la posibilidad de trabajar violencia, porque en realidad el taller fue sobre violencia, no solamente o en particular la violencia de pareja, sino sobre el fenómeno de la violencia, que es un fenómeno epidémicamente instalado, sobre todo en la región de Latinoamérica, con datos alarmantes, digamos, y Argentina además está dentro de los países que encabezan estos datos. Bueno, nos resultó absolutamente grato y fue muy interesante observar la capacidad de captación de estos agentes, el interés por formarse en una temática que uno podría creer que a ellos ya no les va a sorprender nada, y sin embargo, cuando conversábamos acerca de datos que son indirectos, que hay que tener en cuenta cuando uno entra en un grupo familiar por la razón que sea, nos llamó poderosamente la atención y, por supuesto, satisfactoriamente. Sobre todo el interés y el compromiso de estos agentes por querer capacitarse y buscar, digamos, la manera de detectar precozmente el fenómeno, ¿no?
Usted diariamente en su trabajo tiene, lamentablemente, como decía, el manejo de estadísticas y de datos que, lamentablemente, refuerzan esta situación que se vive en nuestro país. ¿Cuáles son las cuestiones que más le impactan?
Yo me conecté por primera vez con el tema de la violencia en el año 2011, cuando en Córdoba se creó la primera Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y el sistema judicial requirió el armado de un equipo específico para evaluar los peritajes de todos los supuestos agresores. Yo en ese momento solamente hacía mi consultorio, digamos, tenía algunos peritajes laborales, tradicionales, algunos penales, pero para mí esa experiencia me cambió la vida en todo sentido, porque no solamente me conectó con el fenómeno, sino que me ayudó además a comprenderlo y entender que a veces estamos plagados de preconceptos y prejuicios al respecto del tema, y eso quizá es lo que nos hace seguir llegando tarde, digamos, en este fenómeno. Lo cierto es que los últimos datos que nosotros tenemos, obviamente que hay datos que provienen de organismos internacionales y datos que son de recolección local, pero lo cierto es que Latinoamérica encabeza la región con mayor índice de homicidio. ¿Qué significa esto? Que la violencia interpersonal pareciera que en nuestra región está absolutamente exacerbada. Obvio que aquí se está excluyendo todos los datos que tienen que ver con víctimas de guerra. Estamos hablando de violencia interpersonal y, por supuesto, en el caso particular de los homicidios, hace que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, según los datos publicados por la Organización Panamericana, nosotros tengamos un registro de 120.000 homicidios por año, lo que nos pone en un porcentaje importante a nivel mundial, porque nosotros, a pesar de tener solamente el 6% de la población mundial, tenemos el 20% de la incidencia de homicidios, lo que obviamente es un dato elevado en el concierto de todas las regiones, digamos, incluidas las regiones de África o de Asia, que a uno a veces cree que se ve o que puede llegar a haber mayor nivel de violencia, ¿no es cierto? En el caso de Argentina, fíjate vos, Marcelo, por ejemplo, un estudio que yo recuerdo que hace poco se presentó, porque lo hicieron los noruegos particularmente, se llegó a registrar solamente en Argentina entre el año 97 y el 2009 42.095 homicidios. Que es una cifra, uno cuando la dice, ¿viste? Una cifra verdaderamente catastróficas, porque si uno lo pusiera en términos de caída de aviones, imagínate lo que significa, sí. 42.000 personas muertas en manos de otras personas, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto que en toda esta estadística, naturalmente surgen los grupos vulnerables como los más expuestos a la muerte por homicidio, ¿no? Y en el caso de las mujeres, este es un caso, digamos, un dato que no se puede dejar de lado, ¿sí? No obstante esto, y teniéndolo en cuenta que fundamentalmente las mujeres hoy mueren en manos de como víctimas de pareja o exparejas, también es cierto que el porcentaje no deja de ser mayor en la cantidad de hombres muertos, porque también hay una cuestión de mayor agresividad en el sexo masculino, ¿viste? Como pasa en todas las especies animales, digamos. El hombre tiene reacciones que indudablemente son mucho más violentas que las que pueden tener las mujeres, digamos. En términos generales, ¿no? Hay una serie después de factores que uno puede trabajar precisamente para detectarlo precozmente y trabajarlo. Lo que es real de toda esta historia es que cuando a nosotros nos toca conectarnos con la violencia intrafamiliar, uno, lo primero que pienso, bueno, nos llaman a los psiquiatras porque seguramente detrás de todo esto nos vamos a encontrar con mucha patología psiquiátrica. Y ese fue el primer preconcepto que tuvimos que derribar. En realidad, en la violencia no necesariamente hay enfermedad psiquiátrica, muy por el contrario. Cuando hay enfermedad psiquiátrica, nosotros tenemos que pensar que es más probable que esa persona enferma sea vulnerable a la violencia y no agresor. Lo que sí hay, lamentablemente, es un consumo elevado. O sea, hay una relación entre consumo y violencia que uno no puede dejar de lado, ¿no? Y bueno, todos estos datos son los que a mí me han permitido luego en la universidad, que me he hecho cargo a partir del 2011 también del Departamento de Salud Mental, empezar a desarrollar algunas líneas de trabajo que tienen que ver con estos datos y que nos permiten irnos acercando al fenómeno, ¿no? Porque digo, nos han ido haciendo cambiar también la mirada. Nosotros al principio, cuando veíamos violencia intrafamiliar y veíamos la violencia de pareja, naturalmente pensábamos que toda la violencia de pareja tenía que ver con violencia de género. Y hoy podemos afirmar que la violencia de género es solo un subtipo dentro de todos los subtipos que vemos en la violencia de pareja. Lamentablemente todavía existen tanto medios de prensa como algunos divulgadores que confunden el término y hacen como que la violencia de pareja es sinónimo de violencia de género. Y esto, por los datos, no es así. Si bien ocupa un porcentaje importante dentro de los factores predisponentes, la cuestión de género, que vendría a ser lo del machismo concretamente, no es el único factor. Hay que tener en cuenta al menos dos o tres factores más que inciden enormemente en el tema.
Una cuestión que por ahí me gustaría preguntarle, constantemente se habla de las falencias que tienen las instituciones, de la poca previsibilidad y la falta de respuesta para actuar en situaciones de violencia en general. ¿Cuál es cree ustedes que deben ser las áreas que debe empezar a potenciar el Estado para justamente proteger a las víctimas?
Bueno, el primer problema es que nosotros no hemos seguido históricamente las líneas que nos van diciendo los propios organismos internacionales respecto del fenómeno. Y digo esto porque los primeros organismos, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Panamericana de Salud, que son dos organismos internacionales de los cuales formamos parte, vienen reclamando desde el año, por lo menos 97, que haya un desarrollo activo de los servicios de salud al respecto de esta problemática, tanto como capacitaciones específicas a docentes y profesionales de la salud. ¿Por qué dicen esto estos organismos, digamos? Lo dicen porque a raíz de los datos se sabe que la mayoría de los médicos, a veces trabajando en guardia, no saben diferenciar una lesión que sea producto de un hecho de violencia interpersonal o que sea producto de un accidente. No lo saben diferenciar. Y los médicos tenemos la costumbre natural en una emergencia de resolver el problema y mandar a la casa, sin siquiera preguntarnos al respecto de por qué puede haber sucedido esta lesión. Obviamente que si capacitáramos a nuestros recursos, tuviéramos servicios orientados en ese sentido, los docentes estuvieran preparados para detectar precozmente, mediante protocolos que generaran los mismos ministerios de educación, indudablemente no quedaría solo al amparo de la ley y la justicia. Y cuando digo esto, lo digo con fundamento no solamente de los organismos, sino de los propios datos. Nosotros en Argentina, el único abordaje que hemos hecho de la problemática de la violencia es un abordaje de tipo jurídico, legislativo, si se quiere, y por supuesto desde el fuero penal. Todo abogado que se precie de tal y que tenga experiencia sabe muy bien que la justicia no puede actuar preventivamente porque no sabe cómo hacerlo. De hecho, para poder acusar a alguien tiene que existir prueba, tiene que constituirse la prueba. Y a veces en estos fenómenos, la prueba indudablemente es lo último que aparece y a veces aparece con la muerte. Entonces, si nosotros creemos que vamos a generar prevención desde lo jurídico, nos estamos equivocando y por el contrario, a mi juicio, estamos promoviendo que haya mayor cantidad de muertes, digamos, al respecto de esto. Creo, como le decía, que los departamentos ejecutivos, tanto de los gobiernos provinciales como de los gobiernos locales, tienen que tomar esto como un fenómeno casi epidemiológico hoy y preparar a sus equipos de salud y a sus equipos docentes para la detección precoz y la orientación del ciudadano. Porque este es el otro gran problema que tenemos. A veces nos pasa en nuestras familias o con gente conocida que nos reclama, nos dice, che, estamos viviendo esta situación al lado, mirá lo que pasa, ¿qué hacemos? Y el único instrumento que tenemos es la denuncia, pero no tenemos una orientación de a dónde llevar a la persona, qué servicio, cómo hacerla atender, cómo abordar la problemática, porque indudablemente que cuando se llega a la denuncia, el vínculo ya está roto, y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que el vínculo no se rompa precisamente para evitar el hecho de violencia. Y si evitamos el hecho de violencia desde la amenaza, indudablemente vamos a terminar también disminuyendo la cantidad de muertes, porque usted sabrá, Marcelo, que las cifras año a año van aumentando. Nosotros ya incluso el Poder Judicial Nacional ha elaborado una estadística que se comprometió que lo iba a mantener, pero lamentablemente el único año que se hizo fue en el 2015, en donde nosotros ya sabemos la cantidad de víctimas cada 100.000 mujeres, ¿no es cierto?, por provincia, que yo este dato lo di en la clase, porque yo dije que a mí me había llamado la atención que en la Patagonia, particularmente Santa Cruz y Neuquén, lideraban la cantidad de mujeres, el indicador de mujeres muertas cada 100.000 habitantes. También dije que Chubut y Río Negro no tenían estos datos, pero en realidad lo que sucedía es que no se había hecho una evaluación. Si bien uno puede hacer una evaluación periodística, y creo que Chubut en eso ha tenido mayor prudencia que otros lugares, también es cierto que no se observa todavía la cantidad de mujeres muertas en mano de pareja o expareja como se observan en estas otras provincias. Y por supuesto Santa Fe, que además lidera también el indicador de homicidio. Y no hace falta estudiar mucho para pensar por qué puede ser, porque ya sabemos que el narcotráfico está fundamentalmente asentado en esa zona.
Sí, a nosotros nos llamó poderosamente la atención justamente este dato que está mencionando, que Santa Cruz es la provincia que lidera justamente en nuestra región los índices de violencia.
Sí, no solamente en la región de ustedes, quizá me expresé mal, lo lidera a nivel de Argentina. Las provincias que lideran la cantidad de víctimas mujeres cada 100.000 habitantes, según el Registro Nacional de Femicidios que hizo la justicia argentina y que elaboró la Corte Suprema en el año 2015, vuelvo a decirte, no lo repitió todos los años, se calcula que Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén y Salta son las cuatro provincias que tienen el indicador más alto. Cuando nosotros pensábamos que podía ser Córdoba o Buenos Aires, no, lo tiene Santa Cruz, Salta, Santa Fe y Neuquén. Y te diría que el orden, fundamentalmente, el que tiene el mayor indicador es Santa Cruz y le sigue por detrás Santa Fe.
Sí.
O sea que es un dato importante, digamos, porque indudablemente es un dato que nos tiene que hacer, al menos nos tiene que poner a estudiar por qué está ocurriendo este fenómeno. Recuerda que estamos hablando de femicidios registrados por la justicia, ¿no?
Sí, datos
Bien,
oficiales.
año 2015.
Me parece también muy importante dentro de lo que usted mencionaba esta cuestión de dónde abordar también el trabajo, porque constantemente se hace mención a penas más duras. Las marchas Ni Una Menos justamente
Claro,
reclaman
tal
penas
cual.
más duras y sin embargo
Tal
usted está
cual.
haciendo hincapié en la cuestión de la prevención, en la formación de los profesionales.
Tal cual. Fundamental, Marcelo, porque ahí es donde estamos teniendo los principales problemas. De hecho, no hay servicios y la demanda en necesidad de orientación cada vez mayor. Pero no solamente porque digo, porque lo que ha aumentado también, así como ha aumentado la cantidad de víctimas, a la par ha aumentado la cantidad de denuncias. Y detrás de todas las denuncias no siempre necesariamente está la verdad. También hay un porcentaje importante de denuncia falsa, que produce todo un fenómeno, digamos, complejo en una estructura familiar, porque se produce buscando otros objetivos que nada tienen que ver con proteger a la víctima. Y el sistema no está siendo capaz ni de detectar eso, ni de penalizarlo, porque si una persona hace una denuncia falsa, fíjate vos que no hay ninguna pena. Después se descubre que es falsa, no pasa nada en contra del supuesto agresor, que no lo es obviamente, no pasa nada en contra de quien hizo la denuncia. Una barbaridad, porque bueno, obviamente uno cuando tiene instrumentos de este tipo en manos de personas peligrosas, indudablemente se convierte en un instrumento que busca otros fines que no tienen nada que ver con esto, con la prevención. Por eso nosotros estamos insistiendo fuertemente, de hecho hemos trabajado en Córdoba con algunas asistencias en la elaboración de protocolos de actuación para docentes, porque el docente a veces también es otro rol activo en donde le cruza diariamente situaciones de violencia y no saben qué hacer, no saben a dónde derivar, no saben cómo denunciar, si hay que denunciar, no hay que denunciar, cómo encarar la situación con los padres, si hay que hablarlo, no hay que hablarlo, porque no hay protocolos de actuación. Entonces nosotros en este campo, en todo lo que es el campo preventivo, no tenemos ningún desarrollo, solamente nos hemos ido al campo punitivo, con todo lo que eso significa.
Sí, lamentablemente nosotros en nuestra provincia estamos sufriendo una crisis en el sistema educativo y esto también afecta esta situación dentro de las instituciones y por supuesto la intervención de los docentes en este
No
ámbito.
me cabe duda.
Doctor, le agradezco muchísimo por estos minutos que nos ha brindado. Por supuesto, aquí el espacio en Radio Nacional siempre está abierto para informar a la comunidad y principalmente en datos y en temas tan relevantes como es la violencia hoy en día en nuestra sociedad.
Bueno, tus órdenes, Marcelo, y muchas gracias por la invitación a conversar.
Bueno, muchísimas gracias.